Un día un amigo me dice, ¿sabes por qué en las conversaciones terminamos hablando de la infancia? Porque éramos felices y no nos dimos cuenta. Hola, hola, hola. Esto es Cosas que no sirven para nada. Y comienza así. Hoy nos visita Luis Suárez, apodado El Negro Loz. Es escritor, es fotógrafo, o es fotógrafo y es escritor. Es un laburante. Otra de esas personas que no se olvidan de dónde vienen. Y eso se ve reflejado en sus cuentos, con cierto humor negro en algunos casos. La guía de hoy, el hilo conductor de hoy son o es, vaya a saber si son o es, la abuelita. Bueno, que la fantasía de cada uno se ponga en funcionamiento. Sin más, el primer cuento es Josecito. Siempre nos gustó jugar a la pelota a las 3 de la tarde. Ni para entrar al colegio éramos tan puntuales. A esa hora nos juntábamos los 6 primos en la casa de abuelita. El único que corría con ventaja era mi primo José, porque vivía con ella, era su preferido. Le decía Josecito, Josecito. Recuerdo las veces que le acariciaba la cabeza. Esas hermosas manos deslizaban sus arrugas suavemente por el pelo enrulado. Cuando le preguntábamos a quién quería más, ella decía, a todos por igual, todos son mis preferidos. Sin embargo, los abrazos eran solo para él. Abuelita, ¿puede venir Josecito a jugar a la pelota? No, decía la vieja hipócrita. Dale, Abu, volvemos temprano, una horita nada más. Te dije que no, Guillermo. Entonces ahí era mi prima Blanca la que intervenía. La muy zorra se acercaba para convencerla, le enroscaba los brazos en cuello, le daba un par de besos y le suplicaba falsamente, abuelita, dale, yo lo cuido al Josecito. Ella sabía cuál era el punto débil de la vieja. Nunca entendí por qué le pusieron ese nombre, Blanca. Blanca. Cruel destino el de ella, si era una morocha como yo. Creo que siempre soñaron con tener una hija rubia, me parece. Íbamos a la cancha que estaba junto al río Reconquista. Desde el interior de las casitas de cartón que lo rodeaban, se podían escuchar la danza de los mirlos. Al compás de su ritmo armábamos los 2 equipos, 3 de cada lado. A la hora de elegir los jugadores, José era la moneda de descarte que siempre iba a ir al arco. Él no quería ser el arquero, le gustaba jugar de 10, que era mi puesto. Minga vas a ocupar mi puesto. Pero lo convencía diciéndole que atajando era mejor que Filiol. Pobre idiota. Cuando jugaba para el equipo de Blanca, ella le decía, la pelota es mía, si no vas al arco no jugás. Siempre le pateábamos a la izquierda, que era su punto débil. Pero el muy turro la sacaba con su único brazo, el derecho. Al regresar a la casa, abuelita preparaba la ducha para que su Josecito se bañase. Y nosotros nos quedábamos contemplando la dulce escena. Yo, mientras tanto, Aprovechaba y me iba al ropero. Sabía que en el tercer cajón de la fila del medio, detrás de unos pulóveres, estaba el brazo de José, de Josecito. En mi memoria todavía conservo su olor a goma asqueroso, similar a las de las muñecas de Blanca, esa que movían sus ojos celestes y con un cabello tan artificial que parecía un trapo de piso. Lentamente me sentaba en la cama para observar cada pequeño detalle. Apoyaba mi codo en la parte donde él ponía su muñón. Podía sentir los pliegues de su maldita callosidad. Escuché cuando la puerta del baño se abrió. No sé cómo hice, pero como un rayo guardé todo. Caminé por el dormitorio, miré una por una las fotografías colgadas en la pared. En todas, abuelita en el medio, Blanca siempre a su lado derecho, con los brazos en el cuello de la vieja. Del otro lado, del único lado donde la podía abrazar, estaba Josecito, y a mí me ponía al lado del pobrecito para no sentir su abrazo. En realidad, me hubiese gustado ser yo el desgraciado. La ciudad dormida. Todos los sábados, cuando la tarde comenzaba a ponerse amable, salía de mi casa, llegaba hasta el viejo portón de maderas y miraba hacia el camino de tierra. Desde ahí podía ver cómo el polvo se levantaba suavemente formando una especie de niebla. Entonces ella comenzaba a corporizarse. El cuerpo gastado en cada curva de su espalda contagiaba a sus piernas vencidas. Era abuelita, que como un ritual cada fin de semana venía a buscarme para después pasar por lo de mis primos y los cuatro íbamos a dormir a su casa. Cenábamos a la luz de un sol de noche, porque no había electricidad. Preparaba un guiso de lentejas o milanesas y de postre una mandarina. Siempre esperábamos al día siguiente. Nos encantaba su manera de despertarnos a eso de las 8, puntualmente. Comenzaba a realizar pequeños ruidos similares al canto de algún pájaro. Si era invierno, tenía un método infalible. Traía una estufa temeraria que funcionaba a garrafa. Ella decía que era muy segura, sin embargo, en varias ocasiones lo primero que llegaba antes que el calor era el olor a gas. Una vez que el cuarto estaba calentito, nos iba despertando uno por uno. Yo automáticamente sacaba mi pie derecho y ella colocaba una media. La ceremonia se repetía con mis primos. Sin embargo, todo eso no era lo más importante. En el verano, antes que los primeros rayos de luz peguen en las chapas de la prefabricada para convertirla en un horno, nos despertaba. Ella tenía el mate cocido preparado y el pan quemado en la llama del calentador a querosén. Una vez que terminábamos de desayunar, sabíamos que se venía lo mejor del fin de semana: la visita a la ciudad dormida. Caminábamos 40 minutos entre las calles de tierra reseca, pisando la pasión de un sol limpiadoso. Nos encantaba llegar, observar los grandes paredones con pintura descascarada, correr a las canillas para tomar agua que parecía fresca, pasear por los panteones, visitar la Cruz Mayor, el sector colorido de los angelitos y esperar a que la gente llegue. Los domingos especiales eran los días de la madre, un poco menos productivos los días del padre. Abuelita nos había enseñado que las mejores flores son las que todavía tenían colores más fuertes y su aroma no era tan penetrante. Nos sentábamos frente a la entrada principal. A las 9:30 llegaban los primeros visitantes. Ella nos explicó cómo debíamos observarlos sin que ellos se diesen cuenta. Primero, ir detrás de sus pasos, sin hacer demasiado ruido, más o menos a 30 metros. Si se daban vuelta o nos veían, teníamos que arrimarnos a la tumba más cercana. Aún recuerdo la primera vez que nos enseñó a hacer la señal de la cruz. Puso su mano derecha en la frente y dijo en el nombre del Padre. Después, con la misma mano, bajó al pecho del Hijo, seguía por los hombros: perdona nuestros pecados de hoy. Amén. Sus consejos inolvidables, decía: cuando los visitantes dejen la tumba, el momento más oportuno es en el instante que se den vuelta, nunca van a mirar hacia atrás. Entonces, mis dos primos se adelantaban a los visitantes haciendo maniobras de distracción, discutían entre ellos y se peleaban. Aprovechando ese instante, me acercaba a los floreros, miraba sus colores, percibía que el aroma fuese fresco. Entonces, suavemente, sacaba el ramo. Disimuladamente iba a donde abuelita me esperaba con su sonrisa blanca postiza y un balde con agua fresca, repleto de flores, que vendíamos a muy buen precio. Abuelita. Abuelita medía 1,55 m de maldad. Le gustaba sentarnos a eso de las 5 de la tarde en el largo pasillo de su casa Chorizo. Sabíamos que había llegado la inevitable hora de los cuentos. Éramos 4, mi primo, yo y algún amiguito ocasional que venía a jugar con nosotros a las escondidas, pero era cada vez menos frecuente la visita de los vecinos que se animaban a venir a esa hora. Los rumores habían comenzado a circular por el barrio. Llevaba su mate, acomodaba su banqueta y nosotros debíamos estar a su alrededor, en el piso, sentados, para saber si estaba de buen humor. La primera señal era mirar si traía la pava enlosada o la de aluminio con hollín negro en su base. Esos momentos siempre llegaban cuando hacíamos mucho ruido a la hora de la siesta. Si le decía al vecino de turno que se sentase enfrente suyo, esa era la segunda señal. Otra más temeraria, porque la sabía, era su boca. Eso me indicaba si estaba enojada. Si no, tenía puesta la dentadura postiza, sabía que lo peor estaba por venir. Y, sin embargo, este último viernes sucedió lo menos pensado. Fue porque justo coincidía que era 13, o tal vez fueron las condiciones climáticas. Había mucha humedad que, junto al calor, fueron las que provocaron que abuelita comenzara con su cuento más temido. La historia de nuestro abuelo José, su marido. Él se borró, sin dejar rastro, una fría mañana de abril de muchos años atrás. Solo quedaban de él nuestros recuerdos. Jamás nos dieron una explicación de lo que sucedió, simplemente hubo un silencio. Ese viernes, abuelita salió de su pieza, fue a la cocina, calentó el agua en la pava con hollín, nos llamó a todos, eran las 5 de la tarde, vino con su banquito, distribuyó los lugares. Mi prima Blanca tenía que sentarse a la derecha y yo del lado izquierdo. Y nuestro amigo Martín debía estar sentado enfrente de ella. Miré su boca de reojo y tenía la dentadura postiza. Respiré profundo, me di cuenta que no estaba tan enojada. El silencio se podía escuchar. Sentada preparó su mate, con el dedo índice acomodó los palitos que quedaban en el borde, los empujó para el lado de la bombilla. Le puso agua, probó el primero, lo saboreó, nos miró callada. Del bolsillo derecho de su batón azul con florcitas rosadas sacó un pañuelo arrugado, medio blanco, lo llevó a su boca y por primera vez se sacó su dentadura frente a nosotros y la puso al lado de la pava con hollín. Ahí estaban, la dentadura y la pava con hollín. Esa tarde sus ojos celestes estaban más claros que en otras ocasiones. Tomó una galleta con los dedos, la partió sobre la servilleta, después llevó las migas a sus labios, mientras que con su lengua, con un movimiento ágil, las introdujo al interior de su boca desierta, deshabitada. Nuestros ojos parecían salirse de sus órbitas. Entonces volvió a abrir la boca, en esta ocasión para contarnos la historia que desconocíamos. Comenzó. Con José, el abuelo, nos conocimos allá en el pueblo. Yo tenía 15 años y él 20. Esa tarde estaba en el almacén y entró un muchacho alto, bien vestido. Tenía unas botas de cuero muy marrón, un chambergo del mismo color, las batarazas gastadas, manchadas por la bosta de vaca. Ahí me di cuenta que estaba prendida de amor. Terminé de comprar y disimuladamente esperé su salida enfrente. Salió, se subió al pintao, dio la media vuelta, nos miramos y desde esa tarde nos volvimos a encontrar todos los santos días. Casi a la misma hora nos dimos cuenta que estábamos enamorados. Abuelita interrumpió su relato. Se quedó mirando a Martín, que estaba distraído, mirando una hormiga negra que pasaba por debajo suyo y que con un palito trataba de que no siguiera por su caminito. Me di cuenta que eso le molestaba porque los orificios de su nariz se agrandaron. En medio del silencio, todos nos miramos sin saber qué hacer, menos Martín, que estaba en su mundo, con su hormiga y su palito. Presentí que sus ojos buscaban los míos, los miré. El derecho me hizo un guiño cómplice y sus labios esbozaron una sonrisa desierta de blancos. Esa fue la señal que siempre soñé. Se sacó la chancleta y de un golpe aplastó 10 hormigas. El estruendo hizo que Martín regresara. Y como si nada hubiese pasado, continuó su relato. Con José estuvimos casi un año viéndonos a escondidas de mis padres, que no lo querían por su fama de mujeriego y pendenciero. Una noche me citó en la puerta del almacén. Llegó en un carro con el pintado, me invitó a subir y me llevó a vivir con él a Villegas, en el medio del campo. Otra vez se quedó callada, pensativa. Nuestros corazones estaban desconcertados. Todos mirábamos a Martín, creyendo que estaba en su mundo hormiga. No. En esta ocasión algo extraño sucedió porque prestaba atención. Era abuelita que no volvía de sus pensamientos. Se repuso y dijo una frase que solo entendí con el paso de los años. El amor con José duró lo mismo que un suspiro en el aire. Se convirtió en un monstruo con el tiempo. No puede disfrutar esa parte de la vida. Por las tardes se iba al bar y volvía con un olor a vino fermentado por la transpiración y el humo de pucho en la ropa. Se hacía el enojado cuando la comida no estaba preparada a su regreso. Fueron años soportando sus berrinches. Sus golpes acompañados de disculpas cortas. Sin embargo, todo terminó con el primer y único cachetazo que le dio con su mano derecha al marito. Lo frené en seco al muy machito. Eso lo enfureció más. Me dejó de cama de la paliza que me dio. Pero fue la última. Después se borró. Abuelita disimuladamente lo miró a Martín. Después esbozó una sonrisa dirigida a mí. Luego continuó. Solo tengo un recuerdo de él. En el placar más alto, en uno de sus cajones disimulado entre ropas, envuelto cuidadosamente dentro de una caja, está el brazo derecho del abuelito José.